última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El gobierno ha cumplido con el tercer ultimátum que el Tribunal Supremo le dio hace dos semanas para que acogiera al millar de migrantes solicitantes de asilo en Canarias. Hoy era el último día para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cumpliera con esta obligación. Desde la Secretaría de Estado de Migraciones aseguran que el gobierno central ha aceptado esta orden tras ofrecer 817 plazas. COPE Canarias, Fernando Cárdenas.
Sí, el gobierno central da por concluida la orden del Tribunal Supremo para acoger a los menores migrantes no acompañados que habían pedido asilo en Canarias. El Ministerio de Inclusión asegura que ha puesto a disposición esas 817 plazas en la Red Estatal de Protección Internacional para estos niños y adolescentes, de las que quedaría por ocupar alrededor de un centenar. El Ejecutivo llega así al límite del plazo improrrogable de 15 días fijados por el Alto Tribunal, en el que es ya el tercer requerimiento al Estado en este asunto. Todo ello a raíz del recurso del Gobierno de Canarias, que advertía de la saturación de sus recursos y recordaba que al tratarse de solicitantes de asilo, la competencia de protección recae en el Estado.
Y seguimos mirando con atención a las carreteras cuando el temporal de frío ártico ya deja 59 carreteras afectadas, entre las que tres pertenecen a la red principal. A esta hora, AEMET mantiene en alerta naranja a 5 comunidades autónomas por acumulados de nieve a partir de los 500 metros. Vamos a la DGT para conocer cómo se circula. Alvarich, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes del temporal de nieve que afecta a 59 carreteras, tres de ellas de la red viaria principal. Transitable con precaución la A67 entre Cantabria en Santa Cruz de Icuña y Palencia en Camesa de Valdivia, la OP1 en Burgos, en Briviesca, y la 1 en Araba, en Anclares de la Oca. Las mayores complicaciones a esta hora las encontramos en Asturias, País Vasco, Castilla y León, Cantabria y Navarra. Además, hay varios siniestros. En Jaén está cortada por un alcance la A44 en Mengíbar hacia la capital jinense, desvío debidamente señalizado, y hay más accidentes. En Zaragoza, en la salida por la A68 en Montalbarba, en Valencia, en la entrada por la A3 en Loriquilla, y en Mallorca, en la salida en Palma por la MA13 a su paso por Marachi, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y consulte la información meteorológica antes de salir a la carretera.
Y en su discurso a la nación, Volodymyr Zelensky ha asegurado que Ucrania podría enfrentarse a la elección de perder su dignidad o renunciar a un aliado clave. Un mensaje que llega después de conocer la propuesta de plan de paz de Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia. Y Hansi Flick muy ilusionado por volver al Camp Nou. Teresa Vasallo.
2 años y medio después, el Barcelona volverá a su casa contra el Athletic y con 45.000 aficionados en las gradas. Y eso es lo que decía el técnico culé de volver al Camp Nou.
Es un estadio de fútbol y eso nos encanta, nos gusta mucho. Estamos contentos, evidentemente, pero ya veremos. Creo que nos puede dar un empujón bien grande durante el partido. La afición está más cerca que en Montjuic. En Montjuic ya nos han dado mucho apoyo y es fantástico sentir que hay una buena conexión entre los jugadores y el equipo.
Por otro lado, la Comisión contra la Violencia ha propuesto el cierre de Mendizorroza, el estadio del Alavés, durante un mes por la promoción de un grupo ultra. Y además, a las 9 hoy vuelve el fútbol en primera división con un derbi entre el Valencia y el Levante. Y a las 8:30, en segunda, Las Palmas Albacete, que como siempre lo puedes escuchar en Tiempo de Juego.
Gracias. Y tenemos una noticia de última hora porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado en una entrevista con Fox News que su administración ha fijado como plazo máximo el próximo jueves, es decir, da un plazo hasta el próximo jueves para que Ucrania acepte el plan de 28 puntos de la Casa Blanca para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania. Ese es el plazo hasta el próximo jueves que da el presidente Donald Trump. Un minuto ahora para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 7 grados y aire muy frío en Cibeles. Vamos a tener un fin de semana gélido con mínimas de 1 bajo 0 mañana sábado y máximas de 12 grados. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A5 en Arroyomolinos. Está cortando el carril izquierdo, precaución. Complicaciones de salida además por la A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y A6 Aravaca. De entrada Estrada, M607 Colmenar Viejo y el AM40 Vicálvaro hacia la A3, Mercamadrid A42 y Pozuelo sentido A5. Las pernoctaciones hoteleras en Madrid región subieron en octubre hasta los 2.600.000, un 3% más respecto al año pasado. Los turistas se gastan de media 173 euros por noche de hotel y los precios son un 6% más caros. Aumentan los viajeros internacionales. Escuchas la tarde.
Pero observen ustedes que la imagen se empieza a mover. Observen ustedes el pie. Observen ustedes el pie. Ahí está. Ahí está. El pie. Lentamente, muy lentamente, el pie de un astronauta se ha visto, se está viendo. Es el pie del astronauta que ahí está. Las imágenes hablan por sí solas. Cuando el hombre deposita por primera vez su pie.
Hace casi 6 décadas el hombre puso por primera vez un pie en la Luna. Estamos escuchando cómo lo narró Jesús Hermida en ese mes de julio de 1969. Desde ese momento en que Armstrong dio un pequeño paso para el hombre, solo 12 personas han pisado nuestro satélite. Llevamos 53 años sin caminar por la Luna, pero esto puede cambiar en 2027 con las misiones Artemis. Incluso hay quien va más allá. Un ingeniero español lidera un plan japonés para que 1.000 personas vivan en la Luna en 2040. Esto es pasado mañana, como quien dice. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues nada, aquí preparándome para ver si vamos a la Luna, ¿no?
A ti te gustaría viajar a la Luna, claro.
Por supuesto. No sé si daría la talla. Que físicamente hay que estar
bien preparado. Pero si tú sabes de todo y estás en forma.
No, el cuerpo ya va siendo un poco más incapaz de ir a la Luna, según pasan los años, pero bueno, pero me encantaría.
Pues en un momento vamos a hablar con Ángel Milagros, español que lidera este proyecto japonés, pero antes varias claves. Ahora mismo, volver a la Luna pasa por la misión Artemis de la NASA. ¿Qué tiempos se manejan?
Bueno, los tiempos que vamos a decir ahora hay que decir que todavía siguen pendientes de confirmación definitiva, porque realmente ahora, Pilar, tendríamos que estar ya hablando de que se había producido el primer viaje, que estaba previsto para el año pasado. O sea, la misión Artemis tenía previsto que ya el primer viaje tripulado por seres humanos después de aquellos de la misión Apolo tuviese lugar el año pasado, en el año 2024, y se retrasó. Se retrasó primero para 2025 y ahora para 2026. Es decir, que estamos todavía un poco pendientes de que no tengamos que volver a retrasarlo más adelante. Pero sí es verdad que eso todo hace pensar que a mediados del año que viene se lanzará de nuevo una nave tripulada por seres humanos a los alrededores de la Luna. De momento no para aterrizar o alunizar, no para poner pie en la Luna, sino para que esta misión pueda girar alrededor de la Luna y realizar una serie de observaciones y de investigaciones y regresar a la Tierra y permita preparar el trabajo para las siguientes misiones que ya pondrán el pie, como hizo Armstrong en 1969. De manera que el primer tiempo que tenemos que estar pensando y estar muy atentos es mediados del año que viene, donde la misión Artemis II lanzará de nuevo seres humanos a las cercanías de la Luna.
¿Por qué se está tardando tanto en llegar a la Luna si cada vez tenemos una tecnología más avanzada?
Bueno, hay que tener primero interés político en hacerlo. Hay que reconocer que esto es una misión que tiene un impulso en su momento, en el año 69, un interés político brutal. En plena Guerra Fría, la pelea entre la Unión Soviética y Estados Unidos favoreció que todos pusiesen toda la carne en el asador para que la tecnología permitiese llevar un hombre a la Luna. Eso no existe ahora, o no ha existido durante muchísimas décadas hasta ahora. Ahora volvemos a tener otra Guerra Fría, un poquito más templada quizás, la de entre China y Estados Unidos, una guerra comercial potente, una guerra ideológica y una guerra de imagen que ha permitido que se acumulen suficientes esfuerzos para volver a intentar esta misión con el apoyo de la administración de Estados Unidos. Y como tú bien dices, además ahora la tecnología es mucho más barata. Ahora es más sencillo enviar algo a la Luna que lo que fue en los años 60 del siglo pasado. Bueno, ahora estamos de nuevo en una ventana de lanzamiento, que es como dicen los ingenieros, ¿no? Es una ventana de oportunidad para lanzar una nave y que llegue a la Luna, pues en este caso, con buen pie.
Y hay una fecha, en 2040 se habla de que haya hombres viviendo en la Luna. ¿Cómo de probable es esto?
El objetivo es ese. La tecnología podrá existir en 2040 y posiblemente no se vivirá permanentemente. No se trata de colonizar la Luna. No hay ahora mismo ningún proyecto científico serio que piense en que el ser humano habite la Luna de manera permanente, se generen colonias, pues cuando salimos de África, cuando éramos antecesores del Homo sapiens y colonizamos el resto del planeta, ¿no? Pero sí es verdad que puede haber asentamientos durante mucho tiempo, con gente que va y viene. Es decir, generar una estación espacial o incluso una pequeña colonia espacial grande que permita tener ciencia, tecnología, investigación allí, en la Luna, que puede ser muy importante porque será una ventana nueva para conocer el cosmos. El ser humano no ha hecho otra cosa que superar fronteras desde que salimos de África. La última frontera es la Luna, que queremos superarla. La siguiente será Marte. Marte ya es más complicado, ¿eh? Marte está muy lejos y esa frontera nos va a costar muchísimo superarla. Pero es que lo llevamos en el ADN. Queremos expandirnos primero por
un continente, queda la Tierra.
Por la Tierra y ahora por el cosmos.
El lugar en el que se pretende establecer la colonia en la Luna es en el Polo Sur lunar, que es un lugar estratégico. ¿Por qué es un lugar tan importante?
Fíjate, por una curiosidad, porque puede parecer paradójico, porque hay sitios de luz y sitios de sombra permanentes. Es decir, queremos luz, la tenemos. Hay lugares en ese Polo Sur donde prácticamente no se pone el sol, de manera que tendríamos grandes cantidades de horas a lo largo del día lunar para conseguir energía solar, que es lo que mejor va a nutrir de electricidad y de energía a las colonias que se puedan asentar allí. Pero al mismo tiempo hay zonas muy profundas donde apenas llega el sol, justo lo contrario, están permanentemente en sombra. Y esto lo que permite es que se supone que hay grandes cantidades de hielo, de tanto frío que hielo, hay agua helada y, por lo tanto, el agua también es una fuente de recursos y de energía fundamental. Así que después de mucho observar la Luna, incluso de pisarla el siglo pasado y volverla a pisar este siglo, los científicos consideran que el mejor lugar para asentarse, donde podemos poner un pisito en la Luna, sería en el Polo Sur.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition.
Esto que escuchas ocurrió en Florida en diciembre de 2022. Es el sonido del despegue del cohete Falcon 9. Esta misión tenía como destino la Luna. Es un módulo de la misión Hakuto-R, un proyecto japonés, y el encargado de dirigirlo fue un español, concretamente un riojano, de Alfaro. Ángel Milagro dejaba solamente unos días antes del despegue la casa de sus padres. Lo hacía para ponerse al mando de esa misión japonesa que busca hacer de la Luna un lugar habitable. Ángel Milagros, el jefe de operaciones de la misión Hakuto-R, que la empresa japonesa iSpace ha lanzado en dos ocasiones con un objetivo final: que en el año 2040 haya 1,000 personas viviendo fuera de la Tierra. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy bien, menuda presentación, madre mía.
¿Cómo van a poder vivir 1,000 personas en la Luna dentro de 15 años?
Bueno, esto la verdad es que es un plan muy optimista, pero al final es el plan que tenemos en Occidente para la vuelta a la Luna. Como ya sabrás, esta misión Artemis de la NASA planea llevar otra vez a los humanos a la Luna. Artemis es la hermana de Apolo, ¿verdad? Que es la antigua misión con los que los estadounidenses llegaron a la Luna. Y ahora estamos otra vez en esta aventura para llegar otra vez en este siglo. Sí que es verdad que son unos números muy, muy optimistas, pero al final esta es la visión de iSpace, y iSpace quiere colaborar con todos estos esfuerzos para conseguir tener una base permanente en la Luna.
Ángel, vamos al principio de todo, porque tú eres jefe de operaciones de la principal empresa espacial de Japón. ¿Cómo es el camino que hace un joven riojano que soñaba con naves espaciales para acabar dirigiendo misiones lunares en Tokio?
Bueno, pues como tú dices, yo soy un chico de Alfaro, que queda muy lejos de Tokio. Pero bueno, yo desde pequeñito siempre había seguido estas aventuras espaciales con el Discovery Channel y así. Y claro, yo no tenía muy claro que podía llegar a estar involucrado en este tipo de proyectos. Pero bueno, pasito a pasito y poco a poco hemos conseguido llegar bien lejos, ¿no? Que siempre hacemos la broma a veces, porque la verdad es que estoy bastante lejos de Alfaro. Y bueno, mi camino empezó yendo a estudiar a Madrid, como cualquier otro estudiante español. Nosotros siempre hacemos la broma que cuando mi padre llegó un momento que me dijo, bueno, Ángel, tienes que decidir qué carrera vas a hacer. Y bueno, ya habíamos hablado que queríamos una ingeniería, así que mi padre abrió este libro de las carreras que te entregan en el instituto con la lista de las ingenierías. Entonces, claro, por supuesto, están ordenados de forma alfabética y la primera que apareció ahí fue ingeniería aeronáutica. Entonces yo le dije, papá, yo quiero esta, aeronáutica.
¡Qué bueno!
Claro, mi padre me dijo, ¿no vas a leer todas las demás? Y yo le dije, no, esta me gusta.
Me quedo con la primera, bueno, con la A.
Claro, lo que en principio parecía una decisión, bueno, rápida, en realidad, yo qué sé, todos esos momentos de niño pensando acerca del espacio y así, pues tuvieron sentido en ese momento y yo desde ese momento lo tuve muy claro.
La misión Hakuto R ha intentado alunizar en la cara oculta del satélite en dos ocasiones, pero ninguna de las misiones ha concluido con éxito. Así lo explicaba un responsable de iSpace en 2023 cuando se intentó el alunizaje por primera vez.
Por el momento no hemos podido confirmar el éxito del aterrizaje en la superficie lunar. Actualmente no hemos confirmado la comunicación con la nave, por lo que no pudimos completar el aterrizaje en la superficie lunar.
Ángel, ¿qué ocurrió? ¿Por qué se estrellaron esas dos naves en la Luna?
Sí, pues bueno, mientras Akamada-san estaba dando este discurso, nosotros estábamos en la sala de operaciones, por supuesto, investigando qué es lo que había pasado. Aterrizar en la Luna con una misión robótica es algo que tiene mucha complejidad. Entonces nosotros lo hemos intentado dos veces y bueno, no hemos conseguido hacer un aterrizaje suave, que se dice, en ninguna de ellas. Lo que nosotros hemos tenido se considera un aterrizaje fuerte o un aterrizaje en el que la nave no sobrevive. Hemos tenido diferentes problemas en estas dos misiones, pero hemos aprendido mucho.
Estamos hablando con el riojano Ángel Milagro, que es director de operaciones de iSpace en Japón. La meta es que 1,000 personas vivan en la Luna para 2040 y que haya 40,000 turistas. A ver, ¿qué se necesita? Claro, construir primero casas, una forma de conseguir agua, un sistema de energía. ¿Por dónde se empieza para conseguir este hito?
Claro, se necesita de todo, ¿verdad? Entonces, los primeros pasos para hacer esto será, bueno, el primer paso va a ser la siguiente misión Artemis, que se va a lanzar en 2026, en el que solo los astronautas darán una vuelta alrededor de la Luna en su nave espacial Orión. El siguiente paso será alunizar con personas otra vez. Esto pasará en 2027, según los planes de la NASA. Y ya a partir de aquí los siguientes pasos serán construir una estación en órbita y construir un asentamiento en la superficie lunar. Para construir este asentamiento, ahora estamos haciendo todos esos tipos de estudios para ver cuáles son los sitios más privilegiados, donde se puede encontrar hielo, si es que existe, y qué tipo de sustancias y qué tipo de recursos se pueden encontrar en los diferentes sitios. Entonces, esa es la fase en la que estamos ahora. Sí, estamos intentando aprender lo más posible para ver dónde precisamente se pondrá este asentamiento.
Te iba a preguntar qué personas vivirían allí en la Luna. ¿Tú, por ejemplo, vivirías en nuestro satélite en la Luna?
Bueno, a mí, por supuesto, me encantaría ir allá y vivir, pero yo no creo que sea uno de esos afortunados. Pero yo siempre que hablo con la gente joven les digo, a día de hoy ser astronauta es muy difícil y hay unos pocos seleccionados, pero yo estoy convencido de que la gente que está estudiando este tipo de carreras ahora tendrá la oportunidad de trabajar allí o ir allá como turista, porque nosotros y la idea de iSpace y la visión que tenemos nosotros es que todo este tipo de viajes vaya a multiplicarse, ¿no?, en los próximos 15 años. Entonces, cuando todo el mundo me pregunta, ¿es un buen momento para estudiar ingeniería aeronáutica? Yo creo que es un momento increíble porque todo esto va a evolucionar un montón en los próximos 15 años y vamos a ver cosas nunca vistas.
Bueno, pues a ver si es así. Desde luego estáis trabajando muy duro para conseguirlo. Ángel Milagro, un placer charlar contigo. Que sigas bien por allí, por Japón.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Otro para ti. Pues al margen depende si lo consiguen o no. Jorge, qué orgullo ver a españoles haciendo cosas importantes por el mundo.
Sí, y sobre todo en una disciplina como esta, como la ingeniería aeroespacial, que hay que decir que por desgracia no ha sido nunca la más cuidada por la ciencia española. Hemos tenido muchas inversiones públicas en sanidad, en ciencia básica. No hemos estado siempre a la altura de las circunstancias en este tipo de ciencia. Y por eso es tan importante que haya españoles que triunfan por todo el planeta y que además en muchas instituciones internacionales hay buenísimos y buenísimos ingenieros espaciales españoles dando la guerra para conseguir ese objetivo de que aquí a 2040, pues ojalá podamos ver, no sé si 1,000 personas viviendo en la Luna, pero una colonia más o menos estable de ida y vuelta viviendo allí.
Bueno, pues ojalá podamos contar juntos esa vuelta del hombre a la Luna. Jorge Alcalde, de momento te esperamos aquí en la Tierra la semana que
con
viene en este programa.
En el suelo. Buen fin de semana. Hasta
buen
otra.
Fin de semana. Estamos a viernes y, como todas las semanas, a esta hora aparece aquí nuestro Jimeno con sus niños. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Oye, qué frío hace hoy, ¿eh?
Joder, mira cómo tengo, es que estoy muy malo.
Ay, pasan los días y aquí todo seguimos día con el catarro de Jimeno.
Y con niños, pues imagínate, es una ensalada de virus.
Totalmente, son un saquito de virus, ¿eh?
Es increíble.
Además, tienen una capacidad de recuperación increíble. Pero te lo han pegado a ti, ¿cuánto te dura ese catarro? 2 semanas mínimo.
Ahí está, llevo ya, estoy por ponerle nombre, ya es mi amigo, cuando se vaya le voy a echar de menos. Bueno, hemos estado hablando, sabes que durante toda la semana en Cadena 100, pues cada día hago una pregunta a los peques de actualidad y de no actualidad, porque ellos son una fuente de sabiduría. El lunes fue el Día del Estudiante, y si algo saben ellos es de ser estudiante. Parece que todo es muy bonito, que todo el monte es orégano, pero no, amigos. Le he preguntado a los peques, ¿qué es lo que menos te gusta de ser estudiante?
No entiendo que me pidan sumar y luego restar. Que se quede igual.
Siempre tengo que hacer deberes.
Sí, ¿verdad? ¿Deberes de qué?
De deberes.
Pues hacer los exámenes, porque es muy aburrido. Porque me siento juzgado.
He visto niños que pegaban chicles en la mesa.
Eso no entiendo yo no sé.
Que te aburres con las matemáticas. Porque los números nunca se acaban. Cuando llegas al 100.000,
son infinitos.
100.001, 100.002.
Sí, pinto mal. Yo quiero ser un círculo normal, pero me sale mal.
¿Qué te sale?
Un huevo así.
Ay, cómo la entiendo.
Pero les entendemos perfectamente. Además, desde que el mundo es mundo, los niños pegan los chicles debajo de la mesa.
Qué asco. ¿Tú dibujabas bien de pequeña?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Yo
sí,
no.
Sí.
Yo es que hay dos tipos de personas. Yo era la que... Yo todavía no... Y dibujo terrible. ¿Y ahora dibujas bien?
Sí, sigo dibujando
¿sí?
bien. Sí, sí, sí.
Ay,
sí.
Quiero un... ¡Hazme un retrato!
Venga, allá voy. El 6 y el 4 con la cara de tu retrato.
Ay, sería increíble, Pilar, que me hicieras un retrato. Y de cosas increíbles he hablado... Qué bonito, es impresionante. He hablado con los más pequeños porque hay cosas paranormales. Hay sucesos inexplicables que le pasan a los pequeños. Apunta, Iker Jiménez. ¿Qué es lo más increíble que te ha pasado nunca?
Que estaba en un sitio donde había un dragón. Me monté en el dragón y se hizo mi amigo.
Sí que es un poquito increíble la historia, ¿eh? Me vas a permitir que no te crea.
Ya, era un sueño.
He ido a Madrid.
¿En serio?
Estaba súper guay. Sí, me puse muy grande, estaba muy grande todo.
¿Qué opinas de los madrileños?
Son gente rara, yo creo, porque van muy rápido.
Me he duchado solo, me he hecho cosas solo, pero me he tirado de un tobogán 1,000 veces.
¿Por qué tantas veces?
Porque quería.
¿Y cuál es tu próximo récord?
Me voy a comer 4 pizzas.
¿Cómo lo vas a hacer para comerte las 4 pizzas?
Con mi barriga vacía.
Las cosas 4, increíbles que le suceden a los niños, ¿eh?
Ay, ha sido también esta semana, tercer jueves de noviembre, el Día de la Filosofía.
Mm.
¿Y por qué se hace el tercer jueves de noviembre?
Eso me preguntaba yo, ¿que así vas contando los jueves o
así
o,
son
o
los,
qué?
Los filósofos. Dicen es este día y según cómo vaya pillando.
Bueno, sabes que ahora el estoicismo está muy de moda, ¿eh? Lo están practicando
¿sí?
muchos jóvenes.
Muy bien. Es el juego del Barça.
Sí,
Risto,
sí.
Estoicismo. Estoicismos. Le he preguntado a los pequeños en el cole, hablando de filosofía, ¿cuál es el sentido de la vida?
Estar con mi abuela.
Ay, qué bonito. ¿Y por qué?
Porque tiene piscina. El olfato. Porque tengo muchos mocos. Y le echo muchos de menos. Oler una flor y una pizza. Izquierda.
¿Por qué?
Porque hay menos coches. El olfato. Porque sé oler muy bien. Pues la sandía.
¿Y tú qué le dirías a la gente que dice que la vida no tiene sentido?
Pues que miren a su alrededor. O sea, verán que hay cosas que le gusten, como pastelitos, magdalenas, bollitos de chocolate con nacasitos.
Sí, eso no da alegría
es
a la vida.
Es tan sencillo como mirar alrededor, efectivamente. Hay tantas cosas bonitas en el mundo y es que no miramos bien. Y no las vemos, mirar, no las sabemos mirar... apreciar. Mira las magdalenas,
totalmente,
qué bonitas son y qué buenas
preciosas.
Están.
Hay que mirar alrededor, Pilar, y hay que mirarse a uno mismo también.
También, sí.
Por eso le he preguntado a los niños, ¿haz examen de conciencia y cuéntame, ¿cuál ha sido tu mayor error?
Cuando me quería escapar de casa, porque pensé que me trataban mal.
¿Llegaste a escapar?
No, hice mis maletas y ya estaba en la puerta, pero me pillaron.
Que se me cayó un plato, que se me escurrió.
¿Por qué consideras ese tu peor error?
No sé. Es difícil la pregunta. Pisar una caca de perro, porque fue muy desagradable.
Asco. Horrible.
Con lengua y mate. Los exámenes que... Estaba haciendo multiplicaciones y me he equivocado. He puesto los tres números al azar y me he equivocado.
Haber podrido porque me he resfalado hoy en el patio y me había hecho daño en la rodilla.
¿Sí? ¿Pero es que te recuperarás?
Mañana.
Mañana.
Me encanta lo de... Joder. He puesto tres números al azar y me he equivocado, de verdad que injusta es la vida.
Es muy injusta la vida.
Hoy terminamos este repaso. Hoy es el día de la televisión. Uh-huh. Felicidades a
todas las televisiones. Pero tú te sabes el calendario de todos los días de...
Soy un hombre de...
Sí.
Efectivamente. Sí. De hecho, voy a felicitar a todas las televisiones, sobre todo las que tengan previsto contratarme.
¿Pero vas a dejar la radio?
No, se puede compatibilizar
perfectamente. Vale. No me asustes, no me asustes.
Podríamos hacer un programa tú y yo en la tele.
Ay, Dios, sí, es verdad.
Sería increíble.
Sería increíble.
¿Y a qué grupo nos vamos? Es que sería tan para decidir ahora...
Está la cosa difícil, porque... No sé, tendríamos que pensar las diferentes ofertas.
Ahí está.
A qué más nos convenga.
Yo ahora mismo, tal y como estoy corporalmente, al National Geographic, yo creo, me veo... De gorila. De gorila 1. Bueno, que he preguntado a los peques en el cole. A ti esto de la tele, ¿qué cosas de la tele no te gustan nada?
Que hablan solo del tiempo, no hablan de ninguna cosa interesante. Porque tienen que poner lo de la tierra, en qué país es de frío, calor...
Ya, pero a mí qué más me da el tiempo que hace en Finlandia.
Ahí vive mi abuela, yo.
¡Qué puntería!
Yo le echaría del país.
Feliz de matar, porque matan a gente.
¿De verdad?
No, solo les echan tomate.
Entonces no matan de verdad.
No. Pero me asusta.
Claro. Noticias, porque son de mayores y son un rollo.
A ti te gustan los documentales de la 2, ¿no?
Sí, helados de chocolate, de yogur.
¿A que son documentales de helados?
Sí.
Vería mucha más gente.
Mira, hombre, ahí también te vería yo. En el documental de helados de chocolate.
Oye, en documentales de la 2, el corneto.
¡Atención, mato!
La contesa. Ojo, lo que ha hecho la contesa.
La tarta al whisky, que aparece Jimeno.
Lo que ha hecho la tarta al whisky por este país lo ha unido.
Hombre.
Una boda era entre meses fríos y calientes.
Y tarta al whisky. Nadie rechistaba. Nadie.
No, se lo daban
eso,
a los niños.
Has dicho una cosa importante.
Años.
Y no dividía.
No, claro.
Unía.
Ahora que estamos tan polarizados, es increíble que un polo, que un helado, una España. Muchísimas gracias y hasta el lunes.
Bueno, pues aquí ha estado Jimeno con sus niños, estos pequeños que nos dan siempre grandes respuestas. Jimeno, que tú también eres muy grande.
No, es increíble lo mío. Muchísimas gracias a todos por seguirme y me escucho siempre.
Gracias, Jimeno. I told you that.
said I never would, told you I'd change, even when I knew I never could, know that.
Pues se va hoy Jimeno de este estudio que no cabe prácticamente por la puerta, de lo orgulloso que está de sí mismo. Bueno, que hoy estamos celebrando el Día Mundial del Saludo, rescatando este hábito que, oye, como que no quiere la cosa, es que lo vamos perdiendo, va desapareciendo. ¿Qué nos cuesta decir hola cuando entramos en un sitio, ¿Qué nos cuesta? Pues parece que mucho. Rosa Rosado.
Sí, y de hecho saludarnos unos a otros también nos une,
Eso, no solamente la tarta al whisky.
Claro, también nos une esto de los saludos, y es que a más de uno le hace falta hacer el camino de Santiago para recuperar esta buena costumbre.
¿Qué pasa, familia? Pues con el tema del saludo, a mí me pasa que cuando vengo del Camino de Santiago, como voy solo, pues vas por ahí, o buen camino, hola, ¿qué tal? Hola, entras a los sitios, hola, hola. Y ya cuando vengo del camino, me paso todo el año saludando aquí hasta los árboles. Este año que he hecho el camino completo, desde San Jean-Pied-de-Port hasta Santiago, un mes, creo que se me ha quedado eso para toda la vida. O sea, es como un tatuaje, voy saludando a hola, hola, hola. Claro, la gente dice, este el tonto este, pero yo te voy a decir una cosa, tampoco pasa nada.
Pues no, es que no pasa nada, efectivamente.
Mejor por exceso que por defecto.
Eso, mira, me ha encantado, de hecho, la franqueza de esta oyente.
Hola, gente. Yo aquí en una ciudad de Madrid saludo a todo el mundo que puedo. La señora que viene a barrer, al que nos limpia el portal, al camarero que me pone el café por la mañana, a mis amigas, a todo el mundo saludo. Y sí, en el edificio hay un muchacho, más bien dicho una familia, que son de poco saludar, que son capaces de soltarte la puerta del portal en la pura boca por no dejarte pasar. Gente que debe haber venido de algún lugar parecido al infierno. Gracias, buena tarde.
De algún lugar parecido al infierno. Pues eso, la gente que nos saluda es que viene directamente del infierno.
Totalmente.
¿Qué te cuesta saludar? Bueno, pues estamos hablando precisamente de esto en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Saludos de César Lumbreras, luego al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
En Alcampo, del 21 al 23 de noviembre, tienes naranja maya 3 kilos o 5 kilos origen España a 0,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
En Leroy Merlin sabemos que si lo bueno también es respetuoso, es doblemente bueno.
Este Black Friday descubre ofertas irresistibles de hasta el 50% en productos con la mejor calificación Home Index. Buenos para ti, tu hogar y el planeta. Solo hasta el 1 de diciembre. Leroy Merlin. Este Black Friday y ofertas irresistibles para mejorar tu hogar.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Papá Noel, hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico. ¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El mejor momento para un regalo perfecto. Reserva ahora en Betravel. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel. Viájate la vida.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, filetes o magro de jamón de cerdo 50% duro, origen España, a 7,45 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo. Notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos a las puertas del Black Friday y ya vemos los descuentos anunciados por todas partes, el bombardeo al que nos someten. Y bueno, también la Navidad que está a la vuelta de la esquina. Empieza a haber ya bastante trasiego en los centros comerciales y con las aglomeraciones proliferan los robos. Un problema que le cuesta 2.800 millones de euros al año al comercio. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Además, es que este problema, el de los hurtos, es generalizado. Afecta a la tiendita pequeña de la esquina, uh-huh, a las grandes superficies. Aquí nadie se libra.
Nadie se libra. Es verdad que el impacto puede ser desigual, pero a todos les afecta, ¿no? Esas pérdidas que mencionabas, que son por hurtos, por los errores administrativos, el eurillo más o menos que se te cuela, uh-huh, y luego también por fraudes, ¿eh? El que te hace el cambio, que te da no sé cuánto, ¿no? Pues un poquito todo cuenta. Aunque es verdad que la mayoría, un 77%, son por los robos, tanto de clientes como de empleados. Esto segundo también es residual, ¿no? Lo gordo, lo de verdad, está en ese que entra a la tienda, al supermercado, a donde sea. Coge lo que puede o lo que quiere, se lo esconde en la chaqueta, en el bolso, en la mochila, donde sea. Yo no sé cómo pueden hacerlo porque a mí me entrarían unos nervios que no veas.
Imagínate.
¿No? Pues es que lo peor de
que
todo,
de pronto te dicen, abra usted la mochila.
Ay, qué vergüenza. Es que es una vergüenza tan grande. O sea, piénsalo. Pero hay muchos que es que le cogen el gusto, ¿no? Nos lo contaba Carlos Cruz, que es de la Asociación Española de Empresas de Gran Consumo.
Solo en nuestro país la distribución pierde 2.800 millones de euros anuales. El 48% de los hurtos son realizados por personas de menos de 30 años y un 51% son multireincidentes, es decir, que realizan 3 hurtos o más al año en las tiendas.
¿Tres hurtos o más? O sea, van, cogen el jamón, luego no sé qué, luego no sé cuánto. O sea,
y repiten dos veces más,
¿no? Y lo que empieza a preocupar bastante ya en los comercios es el perfil, ¿no?, de estos infractores, porque son cada vez más agresivos, ¿no? 3 de cada 4 comerciantes aseguran que la violencia, la verbal, la física, se ha disparado, ¿no?, en los últimos tiempos. Encima tiene ciertas dificultades para encontrar vigilantes de seguridad dispuestos a trabajar en tienda, pues para parar a esos ladrones, ¿no? El que le echa el alto, dice, oye, enséñame el bolso, ahí.
Al margen de los que emplean la violencia, ese chaval, y bueno, me refiero a chaval, al joven, porque como escuchábamos,
el perfil es de
un chaval joven. Ese que llega al súper o a la tienda, ¿cómo hace para robar y qué es lo que se lleva? ¿Qué es lo más, digamos, cotizado?
Bueno, si quieres esa lista, ¿no?, de los favoritos, entre comillas, ¿no?, de la mano larga, en alimentación, el aceite de oliva es el rey, sobre todo las botellitas pequeñas, porque son lo que se pueden guardar más fácil.
Bueno, había subido muchísimo en los últimos,
sí,
en los últimos años.
Sí, ahora baja un poco. Uh-huh. Sí, bueno, los embutidos, también esto gusta mucho, ¿eh? El sobrecito del jamón de pegatina, como decía,
sí, que
el jamón de pegatina.
Y si es ibérico, mejor, me imagino, claro, mejor. Ya que no podemos elegir, vamos a elegir el bueno.
Hombre, el bueno, siempre se lo saben. El queso, ¿eh?, y las conservas, ¿no? Esto se mete fácil. Luego, en belleza, pues las colonias, esto no hace falta deducirlo. Luego, cremas solares, porque son bastante caras, y las cuchillas de afeitar, que también son bastante caras, ¿no? Luego, en la tecnología ganan los auriculares, porque claro, esto es pequeñito. Luego, móviles, portátiles y smartwatch. Yo no sé cómo te llevas un portátil. Esto lo veo ya de profesional. Y en moda, el calzado, que entiendo que es porque haces el cambiazo, ¿no? Te deja los zapatos viejos,
ah, bueno, claro,
te pones los nuevos.
Y te vas con los nuevos.
Eso es lo que suele pasar. Y luego la ropa interior, que se esconde muy fácilmente, ¿no? Te metes al probador, tal.
Pero bueno, es que hay alarmas.
Hay alarmas, pero es que la gente burla las alarmas. O sea, tienen millones de trucos, el del papel albal, el otro. Hay gente que tiene incluso para quitar las alarmas.
Uh-huh. O sea, directamente recorta la prenda,
recorta,
y se va.
Le da igual.
Con,
¿no?,
esa prenda, con un agujero, pero bueno, le da igual.
Le da lo mismo. La mayoría roban en la tienda. O sea, dan la vueltecita, a ver la cámara, a ver el de seguridad, tal, tal. Y luego, bueno, pues también los hay que se meten en los probadores, sobre todo para el tema de la ropa. Y en las cajas, o sea, ya a última hora. Ah, pues me cojo esto, me lo escondo y ya salgo por aquí.
La mayoría de estos hurtos se quedan al final en nada porque no superan los 400 euros, que es el límite a partir del cual la falta se convierte en delito y el ladrón ya se enfrentaría a problemas más importantes, incluso la cárcel.
Sí, bueno, es que lo normal es que tenemos una media, ¿no?, y esa media ronda los 195 euros, ¿no?, lo que suelen robar. Aunque es verdad que 8 de cada 10 roban menos de 150 euros. Ahora, sea uno, sean 150, hace un daño terrible, ¿no? Los comercios pierden casi uno de cada 100 euros de su facturación anual por los amigos de lo ajeno. Y el recorrido de las denuncias, pues, es muy poco, ¿no? Nos lo explicaba la abogada Gabriela Hidalgo.
He llegado a ir a vistas por 5 euros. Recuerdo perfectamente que fue una pizza y una bebida. Sinceramente creo que se hace por darle una lección a esa persona que está delinquiendo, porque la repercusión al final se queda en una multa que además se calcula en función de la capacidad económica de esa persona, que normalmente es insolvente, por consiguiente se queda en 3 euros diarios por un periodo de tiempo que normalmente es el mínimo.
Nada, 3 euros, 3 uh-huh. meses, pues nada, pues o 60 días. Imagínate, si fueran 2 meses, pues son 180 euros. Es decir, si luego es insolvente, es decir, nada.
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 Vamos a saludar a Rubén Navarro, que es CEO de varios supermercados de proximidad en Andalucía. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Rubén, ¿cómo vivís esto en el día a día? ¿Qué tipo de situaciones os encontráis más a menudo?
Bueno, pues desde la incomprensión de que, bueno, podemos hacer poco más allá de tramitar la denuncia, luego comparecer, refrendar y, bueno, hasta que le llega la pequeña multita al caco.
Uh-huh. ¿Vosotros denunciáis todos los robos? No solamente los cuantiosos,
sí,
los de cantidades pequeñas también, porque al final esto también supone tiempo y dinero para vosotros y un esfuerzo.
Claro, porque, claro, no, además, aunque sea antieconómico poner la denuncia, nosotros lo hacemos porque si no se corre el rumor, ¿no?, entre los cacos.
Se corre la voz,
no,
claro,
no,
de que no se denuncia.
Claro.
Ya.
Exacto, y entonces, pues bueno, eres carne de cañón para que te siga sucediendo.
Entonces ese es el perfil, ¿no?, del ladrón, ¿no?, el del reincidente.
Claro, aquí hay, bueno, hay una parte de, entre comillas, mafia, ¿no?, que tienen como acordado lo que van a coger, ¿no?, de la tienda. Bueno, le piden la compra, ¿no?, por así decirlo, van, lo cogen. Algunos es que te encuentras cosas como que te cojan una pata de jamón, ¿no?, como si fuera una guitarra, se la cogen al en el brazo y salen corriendo. Y a ver quién va detrás de ellos, ¿sabes? Y
claro, ¿eso os ha pasado? ¿Os han robado así, corriendo, una pata de jamón?
Sí, sí, sí. Una pata de jamón la han cogido de la de esta. Vamos, que ya tenemos que coger y dejarlas con bridas puestas para que cuando tal la tenga que pedir al trabajador, ¿no? Y bueno, y el trabajador le ayude a tal para llevarla hasta caja. Porque es que, bueno, cuando llega al punto de caja, en el momento que pilla que está el cajero distraído, está atendiendo a otra persona, tal, coge, sale corriendo, con las puertas automáticas, sales corriendo y a ver quién coge a... Corren que no vea.
No, claro, él está en forma. La persona que está trabajando en la caja, claro, pues está trabajando, está haciendo su trabajo, no puede echar, claro, a correr detrás de, claro, del ladrón, y tampoco es plan de poner vigilantes de seguridad en cada una de las tiendas, ¿no? Sería una locura.
Claro, es que, claro...
Rubén, yo he visto en algunos supermercados, no en la pata de jamón, que muchas veces está anclada con las bridas, como tú dices, en los mismos sobres de jamón ibérico tienen una alarmita. O sea, que debe ser uno,
sí,
de los
una
productos...
pegatina que se pone.
Eso es.
Sí, sí, no, eso se lo llevan, sí, eso es de los productos estrella, porque cogen un puñado y se los meten, ahora, sobre todo en esta época de invierno, ¿no?, que van con más chaquetas, van con más ropa,
claro,
encima.
Claro, lo escondes fácilmente.
Claro, se ponen como un doble fondo. Claro, se ponen un doble fondo, se lo echan al bolsillo interior y andando, ¿sabes? Y a correr. ¿Qué sucede? Que a veces esas propias chaquetones, como estaba comentando la compañera, pues van como enfundados, le ponen, lo enfundan muy bien, se conocen muy bien las reglas, entonces pues son habituales. Y se enfundan de manera que no pita a la hora de salir.
Ah, claro, claro, se saben todo para sortear, ¿no?, los sistemas de seguridad.
Exacto.
Y me imagino que ahora notaréis un aumento, especialmente de los hurtos, en estos periodos de tanto consumo, ¿no?, y de tantas aglomeraciones, claro, en la época ahora del Black Friday o en Navidad. Rubén, ¿cuánto daño económico suponen estos hurtos constantes?
Bueno, pues te puede hacer, o sea, a nivel numérico porcentual, pues podría parecer que es poco, porque está rondando el 1,06 aproximadamente, pero, por ejemplo, una empresa como la nuestra, pues supone unos 300.000 euros anuales. Con lo
qué
cual,
barbaridad.
Pues imagínate.
300.000 euros.
Barbaridad que estamos... Sí, 300.000 euros anuales.
Es que es una barbaridad.
¿Cuántos robos? Así, claro. ¿Cuántos robos tenéis? ¿Cuántos robos denunciasteis el año pasado, por ejemplo, Rubén?
Nosotros el año pasado se denunciaron más de 280 robos.
¡Qué pasada!
O sea, que fueron más uno cada dos días aproximadamente.
Sí, sí. Y Rubén, ¿qué hacéis para protegeros? ¿Más cámaras? No sé si más personal. ¿Qué hacéis?
Sí, bueno, muy pendiente. Lo que hacemos es, hacemos planes de actuación dentro de las tiendas. Entonces, los pasillos que suelen ser calientes, ¿no?, para robos, pues lo que hacemos es que creamos rutas específicas. Por ejemplo, si tienes que ir al almacén, en vez de ir por el recorrido más corto, pues hacer el recorrido que es un poco más largo, tirando siempre por el mismo pasillo, ¿vale?, por el que se produce más hurto. O otra de las cosas es que se controlan determinados productos cuando suceden, ¿vale?, porque no siempre te das cuenta en el momento. Ves cuando vas a hacer el pedido automático, pues te aparece como que te faltan, pues, no sé, 10 botes de 10 colonias, ¿no? Pues dices, ostras, pues tenemos en esto, debería haber 10, no hay. Oye, pues a partir de ahora, todos los días pasamos por aquí y siempre muy frente ahí todo el producto, de manera que cuando veas que hay un hueco, pues hay que avisar al responsable para que el responsable pues se ocupe de mirar las cámaras y revisar si el producto ha pasado por caja o si ya hemos identificado a la persona que tiene. Pero ya te digo, haciendo rutas específica dentro de la tienda, que parece una tontería, pero a veces, bueno, en vez de hacer 15 metros para ir al almacén...
Ya pues te haces 30 o 40 o lo que haga falta.
Siempre hacen la L, claro. Exacto.
Pues en Rubén Navarro, muchísimas gracias por contarnos la realidad. ¿Y qué te voy a decir? Que vienen días complicados, así que mucho ánimo, sí, y que no roben demasiado. Gracias.
Venga,
Rubén.
Muchas gracias.
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 Victoria Ballesteros, gracias, compañera.
Siempre un placer.
Castilla y León tiene una tierra de viñedos inmensa, pero la denominación de origen Rueda fue la primera que reconoció esta comunidad. Desde 1980, el de Rueda es uno de los vinos más apreciados en España, pero también en el resto del mundo. Hoy en día sigue consolidando su presencia fuera de nuestras fronteras. Podemos decir que Rueda está conquistando Latinoamérica. Santiago Mora Poveda es director general del Consejo Regulador Denominación de Origen Rueda. Santiago, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Santiago, ¿por qué los vinos Rueda nos gustan tanto? ¿Qué tienen de especial?
Bueno, pues es una buenísima pregunta, ¿no? Cuando hacemos esos análisis siempre nos dicen en Nielsen, que son los expertos en esto a nivel mundial, que lo que tiene Rueda, que la diferencia del resto de vinos, es que cuando tú no has probado nunca un vino de Rueda, lo pruebas por primera vez, pues más del 60% de esa gente que no lo ha probado se queda en Rueda. y más del 80% de los que se han quedado se convierten en embajadores de la marca. Es decir, estamos hablando de un reconocimiento del consumidor a un trabajo excelente por parte de un montón de viticultores y de bodegas que siempre, trabajando por la máxima calidad, pues son capaces de ofrecer esa confianza en el consumidor y que cada vez haya más consumidores que se acerquen a Rueda y lo vayan probando. Eso es lo que nos hace estar especialmente orgullosos.
¿Y cómo se ve Rueda desde Latinoamérica, la denominación origen Rueda? ¿Qué os dicen los consumidores e incluso los profesionales de países como Colombia o Perú?
Pues mira, acabamos de estar allí la semana pasada. Es verdad que el vino blanco tradicionalmente pasa un poco como en España, ¿no? No ha sido ha sido como el gran olvidado hasta hace algunos años, en el que poco a poco, pues igual que en España, pues hace a lo mejor 10 o 15 años no significaba más del 10 o el 15% del total del consumo de vino en España. El año pasado ya significó prácticamente el 35% de todo el consumo, sigue ganando cuota. Ahí Rueda tiene mucho que decir, ¿no? Porque prácticamente la mitad del mercado es de vino blanco de calidad en España, el 45%. Es de Rueda, es consumidores de vinos de Rueda. Es la segunda DO, después de Rioja, ahora mismo en el mercado nacional, en producción, en cuota, y es lo que nos está pasando un poquito también en general, a nivel global, y en particular en la América Latina, ¿no? Que estamos viendo cómo se están acercando cada vez más consumidores, hay muchísimo interés, muchísimo foco puesto en los vinos de Rueda. Nos han recibido ahí con las manos abiertas, con muchísimas ganas de conocer, de probar, de acercarse, y bueno, pues vamos viendo que poquito a poco esa transición o ese consumo de vino blanco se va generalizando más y más, y bueno, pues especialmente contentos, ¿no? Porque es verdad que la parte de la internacionalización es un poco el gran reto que teníamos encima de la mesa, que seguimos teniendo encima de la mesa, y bueno, se van dando pasos en ese sentido que nos hacen sentirnos bastante muy contentos también, sí.
Santiago, ¿pero cómo se logra triunfar en otros países? Porque yo pienso en los vinos de Rueda y me saben a España, a Castilla y León. ¿Cómo se consigue que en América también nos perciban como líderes en vinos blancos de calidad?
Bueno, pues con mucho trabajo, ¿no? Ahí hay muchísimo trabajo por parte de nuestras bodegas, por supuesto, que son las primeras que están trabajando en el mercado, con muchísima formación, muchísima educación, como ellos dicen, mucha capacitación. Ellos muestran mucho interés, quieren saber. Y esto no es de un día para otro, Pilar. Es muchísimo trabajo, muchísimas gotas. Esto, como dicen nuestros viticultores, ¿no? Mucho riego, mucha gota a gota, para que poco a poco vaya calando el mensaje, para que se vayan acercando, para que vayan a lo probando, porque estamos seguros un poco del producto, muy seguros del producto, ¿no? Que hay detrás, ¿no? Ese verdejo de Rueda que tanto conquista en España, cada vez más en más de 100 países, y que poquito a poco, pues ese mensaje, esa formación, esa capacitación, pues va generando nuevos consumidores, va generando que se vaya aproximando más y más gente, pero pide un trabajo duro, largo y muy poco a poco, sin duda.
Y hay que ser constantes, persistentes. Pero es que además el vuestro también es un vino de cine, una marca que también se puede ver en pantalla. Me refiero a que más de 15 bodegas de la denominación de origen Rueda han sido escenario de rodajes. Vino y cine se mezclan en el festival Rueda con Rueda, que este año celebra su 10ª edición. ¿En qué consiste, Santiago, este festival? ¿Cómo logra conectar el vino con nuevos públicos?
Mira, al final es un festival que lanzamos, fíjate, como bien dices, es la 10ª edición, ¿no? La idea de este festival era, por un lado, por supuesto, darle la oportunidad fundamentalmente a los más jóvenes, ¿no? A los que están formándose, a los que están estudiando. Es muy complicado tener financiación, tener visibilidad a la hora de conseguir que tus producciones, que tus cortos puedan tener un cierto alcance. Y bueno, pues creamos este producto un poco, este festival, para ya acercarnos a esta gente, darles un poquito esa oportunidad. Poco a poco se ha ido consolidando, hemos conseguido este año récord absoluto en la 10ª edición de cortometrajes.
¡Qué bueno! Más
de 120 que se han presentado, y la verdad es que muy contentos, porque al final también es una posibilidad, no es una obligatoriedad, que se pueda desarrollar la filmación en una bodega de la DO Rueda, porque bueno, hay muchos escondites, muchos viñedos, muchas bodegas con muchísimos rincones que pueden ser escenarios, y lo son, de excelentes cortometrajes, ¿no? Y eso es una oportunidad, pero no es obligatorio. Lo único que marcamos como obligatorio es que a lo largo del metraje, máximo de 10 minutos, aparezca una botella de la DO Rueda, con lo cual también el ingenio, la creatividad, la capacidad de ese creador, hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Y lo que estamos consiguiendo es eso, ¿no? El récord absoluto, que es lo que nos hace sentirnos especialmente contentos. Es decir, hay interés, los premios son importantes, 11.500 euros en premios, y al mismo tiempo, tiempo, la visibilidad y el recorrido, ¿no?
Claro.
Javier Celay, que fue el que ganó el año pasado el corte con un corto magnífico, pues está teniendo una llegada en muchísimos cortos de medio, bueno, muchísimos festivales de diferentes partes del mundo, y eso lo que nos hace también un poco pues estar contentos, ¿no? No deja de ser la oportunidad para ganar esa visibilidad necesaria, esa financiación necesaria, y a nosotros también, Pilar, no nos vamos a engañar, nos permite conectar con un público que es especial, siempre ha sido muy reacio, ¿no? El público más joven, el público menos acostumbrado a acercarse al mundo del vino blanco, uh-huh, en este caso, y que esto nos permite pues acercarnos de una forma amable en su propio lenguaje de comunicación, ¿no? Que eso es un poco lo más importante. Fíjate que este último año, el año pasado, lanzamos una subcategoría que lo hemos llamado Wine Sip, los sorbos del vino, es decir, en vez de un cortos más largos, lo que queremos es también una categoría dedicada a cortos máximo de un minuto, 10 segundos entre 10 segundos y un minuto, pero grabados en formato vertical y con el teléfono móvil, puede ser grabado.
Qué bueno, pues el próximo 26 de noviembre se anunciarán los ganadores en la gala de entrega de premios que tendrá lugar en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Estaremos pendientes. Santiago Mora Poveda, director general del Consejo Regulador de Denominación de Origen Rueda. Santiago, un placer. Gracias.
Muchísimas gracias, Pilar, a vosotros.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Mientras se busca la victoria,
nuestra venganza es vivir.
En la guerra, el objetivo principal,
solo hay cuatro balas,
es sobrevivir.
Pues habrá que usarlas bien.
Resistencia.
Si hay que morir intentando vivir, al menos moriremos como seres humanos.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Este sábado en fin de semana con Cristina López Slichting viajaremos en el tiempo para descubrir el Castillo de la Calahorra. En el corazón de la provincia de Granada, este emblema del Renacimiento abre sus puertas como un nuevo atractivo único para descubrir, vivir y sentir. Recuerda, en fin de semana en COPE. Patrocina la Diputación de Granada.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 € por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Lo más importante es vivir de verdad. Es estar con los tuyos. Es amar. Y es hacer todo eso mucho tiempo. Por eso, Blue de Sanitas te acompaña para cuidar tu salud con innovadores servicios digitales y un equipo médico siempre a tu lado, para que tú te dediques solo a vivir. Elige Blue, elige Sanitas.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García.